Es la mañana de fin de semana. Elia Rodríguez. Where it began, I can't begin to knowin',
but then I know it's growing strong. Bueno, estamos escuchando a Neil Diamond y esta canción, Sweet Caroline, bueno, se me ha ocurrido de alguna manera porque decían que sí que se inspiró en Jacqueline Kennedy y Onassis. Entonces, bueno, pues hemos dicho, como vamos a hablar de las damas de la Moncloa, aquí de momento a ninguna le han dedicado canción, ya, no tenían ese switch que tenía Jackie, pero bueno, en cualquier caso, interesante el libro que nos presenta nuestra invitada. María Ángeles de Celis, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal estáis?
Bueno, antes de nada, los presidentes en zapatillas.
Sí.
El síndrome de Alibaba. El síndrome de Alibaba y luego las damas de la Moncloa. Sí. Hubo polémica con uh-huh. esto, sobre todo con el primero, ¿no? Los presidentes en zapatillas y de alguna manera yo recuerdo que te tachaban de Matahari, un poco de desleal.
De chismosa y de...
Pues yo leí el libro, uh-huh. por supuesto, y te digo que tampoco era para eso, ¿no? Pero vamos, se calmaron bastante los sí. ánimos, ¿no?
Bueno, la verdad es que tengo que reconocer que fue un libro muy llamativo en cuanto que para empezar era muy original. Quiero decir, nadie había contado desde dentro lo que sucede allí, era la primera vez. Entonces, bueno, pues tengo que comprender que causara ese revuelo en principio, ¿no? Es cierto que después, una vez que salió a la venta y que la gente lo empezó a leer y a conocer, pues todo el mundo coincidía en que efectivamente allí no había nada escandaloso. Yo soy una funcionaria pública, yo sé muy bien hasta dónde puedo llegar y hasta dónde debo llegar. O sea, mi responsabilidad la tengo muy clara. Yo soy una profesional de administración, he trabajado más de 30 años con los presidentes del gobierno, ha sido todo un privilegio en mi vida profesional y eso no lo voy a destruir con un mal libro, ¿no?
Claro.
Con un libro sucio y feo, ni muchísimo menos, es todo lo contrario. Era un libro homenaje a todos estos hombres que han dirigido los destinos de España y me faltaba la cara B, y en eso estamos ahora.
En eso estamos ahora, en las mujeres, María Ángeles López, que no lo he dicho, digo,
sí,
¿no? María Ángeles
sí.
López de Celis, bueno. Trabajaste durante 32 años en este puesto, ahí es nada, ha visto caras de todo tipo, diferentes presidentes, también diferentes damas, ahora vamos a ir a hablar de ellas, pero digo, me gusta, psicóloga,
sí,
hay que decirlo uh-huh. también porque
sí,
el
sí.
libro se ve, ese perfil de María Ángeles
quizás
como,
sí, sí.
como psicóloga, uh-huh. y yo creo que sabe muy bien radiografiar al que tiene enfrente, pero digo, el síndrome de Alibaba. Ahora, con lo de la corrupción, uh-huh. es que creo que deberían reeditar el libro de alguna manera, porque fíjate que nos viene al pelo y permíteme la expresión. Decías algo así, recapitulando y leyendo esta semana, que en Irán, bueno, pues tienen esas leyes del talión a
la
veces
Sharia,
que efectivamente, en fin. La ley islámica uh-huh. por la que, bueno, pues cortan un brazo al ladrón, una mano, aquí habría mancos.
Exactamente.
Pero vamos.
Es una broma, pero sí. Sí,
es una
efectivamente.
Broma.
Quiero decir que cuando yo escribí este libro me lancé como ciudadana indignada, como lo estábamos todos, y lejos de ir a mejor, este libro salió hace un año, yo lo empecé a escribir cuando surgió el movimiento 15M, que ahora ya hace dos años,
sí.
y lejos de estar mejor, estamos mucho peor. Entonces, bueno, pues, en fin, creía que mi obligación de alguna manera es utilizar el foro y la tribuna que Espasa me ofrece para, bueno, pues de alguna manera llamar la atención sobre este grave problema que no tiene nada que ver con las ideologías políticas, sino con una permisividad de nuestras estructuras políticas y sociales y que hay que atajar cuanto antes y más en los tiempos difíciles que corren.
Yo creo que, ahora hablando ya de las damas de la Moncloa, dice mucho, ¿no?, de la pareja que elegimos, ¿no?
Uh-huh.
Aquello de dime con quién andas y te diré quién eres, los que duermen en el mismo colchón se vuelven de la misma condición, el refranero es amplio. Pero se ve bastante, ¿no? En función de la pareja que elijas o la mujer que te acompañe, y viceversa, al revés también, pues de cómo es la persona. Yo creo que en el caso de los presidentes también se ve mujeres muy diferentes. Si te parece, poco a poco vamos a ir
uh-huh.
radiografiándolas. Yo te las voy a enumerar y tú, si puedes, me dices una virtud y un defecto. Así, de manera concreta, y luego ya vamos con anécdotas que las hay y muy divertidas. Vamos con la primera. Bueno, pues Amparo Illana.
Amparo Illana, una mujer amedrentada por la política, le asustaba, pero una madre de familia y una esposa ejemplar.
O sea, asustada, pero leal también a su familia. Pilar Ibáñez Martín.
Pilar Ibáñez es una mujer muy franca, muy espontánea. Y es todo lo contrario a Amparo, o sea, una mujer que se ha movido en la política toda la vida, con lo cual ella opina que la política nos incumbe a todos.
Carmen Romero, que es de tus favoritas.
Carmen Romero es mi favorita, lo tengo que reconocer, y siempre lo he reconocido. Una mujer con una dignidad increíble, una luchadora, una mujer que rompió moldes, y absolutamente como gato panza arriba, defendiéndose de ese marido carismático que tenía, que lo anulaba absolutamente todo.
Carismático, por decirlo de una manera suave. Ana Botella.
Ana Botella es un poco la faceta americana de la presidencia del gobierno, ¿no? Es una mujer que se tomó ese papel mucho más en serio, muy participativa, es una mujer muy lista, muy dinámica, muy optimista. Pero también ha nacido para mandar. Es bastante altiva y un poco prepotente.
¿Un trampolín fue la Moncloa para Ana Botella?
Sí, pero además, inclusive, los años que ella estuvo allí lo vivió con una intensidad asombrosa, no solo pensando en su futuro político, sino que lo disfrutó absolutamente. O sea, ya lo de manejar el cotarro le va de maravilla.
Yo creo que se nota, ¿no? También como
su marido
cada
tenía
persona.
Su mejor activo en su mujer,
hombre,
¿eh? Eso, desde
eso
luego.
Es verdad. Sonsoles Espinosa, esto es todo lo contrario.
Sonsoles es justamente el polo opuesto, exactamente una mujer tan preocupada por la intimidad y por el ocultismo que rayaba un poco en la fobia social, en mi opinión. Era una cosa ya obsesiva. Y a la vez era una persona muy cálida, una mujer muy cariñosa. Una mujer que con ese físico tan peculiar pues da la sensación de ser una mujer dura, así el primer acercamiento, y sin embargo luego es una mujer muy entrañable y muy natural, con la que todo el mundo ha trabajado muy cómodamente. Es una mujer muy poco exigente. Los Zapatero eran unas personas muy cómodas para trabajar.
De hecho, en la Moncloa fue con los que más a gusto estuvieron, ¿no?
Sí.
El servicio en este caso.
Sí, porque más que nada son personas con una vida muy tranquila, con unas costumbres muy sencillas, unos horarios muy disciplinados, y eso para los trabajadores de Moncloa es fantástico. O sea, que el presidente se acueste a las 10 de la noche y ya te puedas ir a tu casa, pues es fantástico.
Imagínate.
O sea, no necesitas ya nada más.
No eran excéntricos.
No, nada. Una vida, para mi gusto, un tanto aburrida para un matrimonio joven, ¿no? O sea, todos comentábamos que eran incluso un poco aburridos.
Oye, Sonsoles, en cualquier caso, aunque tenía cierto retraimiento de cara a la sociedad y no quería mostrarse, luego también se benefició de alguna manera de los privilegios que conllevaba ser la primera dama, ¿no?
Sí, es un poco una crítica que yo hago y que pongo encima de la mesa, porque también creo que es bueno que salgan a la luz este tipo de cosas y un debate, propician un debate, ¿no? ¿Dónde están los límites? Pero en mi caso considero que Sonsoles, que era una mujer, es un fundamentalismo ya por la ocultación y el no querer saber nada de ese papel de consorte. Jamás en la vida hizo de unas declaraciones, nunca abrió su casa a los medios de comunicación. Acompañó a su marido en 7 años a 4 actos mal contados. Entonces, bueno, pues cuando tú no quieres asumir un papel, después no está bien utilizar ciertas estructuras y privilegios según a ti te beneficia.
Ruiz González lo contrató, ¿no? Para...
No, más que nada lo utilizaron como acompañante cuando él era un diplomático que trabajaba ya en la embajada de Argel, lo desplazaron a París para acompañarla. Bueno, pues eso no... Quiero decir que eso está en la prensa, o sea, tampoco ya. Es algo que yo desvele. Quiero eso dejarlo muy claro. Todas estas informaciones, incluso las que no son tan bonitas de leer, son públicas.
Y la última ya, Elvira Fernández.
Elvira, a mí me parece, yo no la conozco a nivel personal, yo me fui de Moncloa un año antes que los Zapatero, entonces, bueno, pues no la conozco a nivel personal, pero sí que es verdad que en la editorial me pidieron que hiciera un pequeño perfil de ella y ha sido realmente todo un descubrimiento para mí. Me parece una mujer que me gusta mucho, una mujer que tiene grandes cualidades, pero a la vez es... no es nada quejica ni está todo el día pensando en ese sacrificio tan horrible que hace por pues se lo toma con absoluta naturalidad. Ha llegado a un punto medio entre el ocultismo férreo de Sonsoles y la exposición permanente de Ana Botella. Y yo creo que va a acompañar a su marido en los actos de tipo oficial, los viajes de Estado.
Le gusta mucho leer, ¿no?
Sí, 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 es una lectora insaciable. Y, bueno, conoce los medios de comunicación, ahora que estamos aquí, de maravilla. Qué es bien. Una experta.
Y
una gran mujer, ¿eh?
10 años menos tiene que el presidente
es
también.
Es 10 años más joven. Pero desde que se conocieron, desde el minuto uno que se conocieron, ya ella vivió la política porque su marido, que era su novio, realmente ya tenía un recorrido político de primer nivel. O sea...
Bueno, vamos a ver. Claro, tenía yo aquí apuntado lo del profesor Barea, ¿no? Cuando hablaba de los recortes en tiempos de, de Aznar, y Botella se encargó de todo lo contrario, ¿no? Porque por lo visto en cuanto llegó reformó la Moncloa y, vamos, cambió todo de arriba abajo y una pasta, entre comillas, también lo que se gastarían en aquel momento.
Sí, la verdad es que también en otros tiempos quizá los las disponibilidades
plata,
económicas eran otras. Pero bueno, en cualquier caso... Lo que sí está claro es que la presidencia del gobierno se transformó absolutamente durante los 14 años de Felipe González, porque es que no había nada. Entonces, fueron esos años en los que se crearon unas estructuras para que fueran a nivel europeo y a nivel mundial como corresponde a un país democrático y moderno. Es verdad que luego los gustos personales de cada uno tienen mucho que ver en estas cosas. Y entonces, bueno, pues los gustos de Felipe González y de Carmen Romero eran mucho más sencillos. Eran unos edificios con un toque... Son edificios neoclásicos, pero con un toque actual, ecléctico, internacional.
Y luego dijo Botella que parecía
claro,
un aeropuerto,
y a Botella
¿no?
aquello le horrorizaba. Entonces, bueno, pues a Botella que le gustan más las decoraciones mucho más recargadas, más barrocas... Pues
rococó
imaginaros
incluso.
Que aquello se convirtió un poco en algo más parecido a lo que era el Palacio de Versalles, o sea, una cosa versallesca.
Sí, de la bodeguilla andaluza a Versalles, ¿no? Es que el cambio
fue
bastante...
absoluto, absoluto. O sea, nosotros no dábamos crédito, parecía que habíamos pasado a trabajar a otro sitio diferente.
¿Y el servicio? Porque ella siempre dijo que de esas... Yo es que creo que es la más polémica, ¿no? Por suerte o por desgracia, también es una mujer de armas tomar, ¿no? Hay que decirlo, pero que el servicio de 50 personas que había a su cargo... Fueron pocas las que pudieron atenderla, ¿no? Que dice que no se sintió bien atendida.
Era
vaya.
Una mujer muy exigente y lo es. Quiero decir, eso de la polémica es cierto porque tú siempre estás en el ojo del huracán. Cuando a ti te gusta estar en el ojo del huracán o de alguna manera lo buscas o tu vida profesional te
en
lleva
el candelabro,
por ahí,
¿no? Como dijo aquella.
El candelabro, pues es lo que hay. Entonces, sí. Lógicamente, vas a ser blanco de polémica y de críticas y de alabanzas, de todo. Pero, bueno, en el caso de Botella, tenéis que tener en cuenta que las estructuras de la presidencia del gobierno son complicadas, son complejas. Hay muchos trabajadores que se ocupan, para empezar, hay un regimiento de jardineros, hay un montón de personal de mantenimiento, el servicio de la casa, ujieres, la cocina tiene un montón de personal trabajando, en fin, que es una estructura compleja. Entonces, efectivamente, ella en algún momento pues llegó a decir que se quejaba pues eso de que las cosas no están como ella quería y cuando ella decía. Entonces, bueno, pues decía eso, que había más de 50 personas a su cargo y que no estaba bien atendida. Bueno, bien.
Ya, en el caso de Pilar Ibáñez sí que fue quizá la que menos tiempo estuvo, evidentemente, pero la más austera, ¿no? También...
Sí, es que los Calvo Sotelo eran dos personas muy austeras. O sea, Leopoldo era hijo de viuda y entonces estaba acostumbrado...
8 hijos, ¿no?
Claro,
21 nietos tiene ahora.
8 hijos.
Eso es una barbaridad.
Y Pilar tuvo 3 hijos antes que murieron al nacer prematuros. Quiero decir que tenía un problema de diabetes gestacional y hasta que no se descubrió no empezaron a funcionarle bien los embarazos. Quiero decir que una mujer... Bueno, es que de verdad que es una mujer increíble ahora que tiene 82 años y con una vitalidad, una energía absolutamente al día de todo, como ha sido siempre, una mujer muy interesante, muy interesante.
Y que considera que la historia ha sido justa con su marido.
Sí.
Me paso al caso de Amparo. A mí Amparo me gusta mucho, la primera dama de la Moncloa. compartir un marido con todo un país, y ella se sentía prisionera en esa casa tan grande. Aparte era muy celosa también. Cuéntanos un poquito cómo fue la vida de Amparo Illana.
Sí, la vida de Amparo Illana fue muy dura, y los años que estuvo como presidente del gobierno su marido, ella lo llevó francamente mal. El vivir en Moncloa, para ella, lo que la consolaba de alguna manera, el vivir allí, además fue la primera, cuando llegó aquello no estaba en condiciones para nada. Bueno, ahí cuento una anécdota en la que cuando estaba puesta la lavadora no se podía planchar, o sea, porque es que aquello era... Es que no era una vivienda, no estaba preparado para eso. Entonces, bueno, pues ella tuvo muchas dificultades. Unos muebles de esos del Patrimonio Nacional, con unos niños pequeños, en fin, una cosa que chirriaba por todos los sitios. Y bueno, pues lo único que a ella la consolaba es que su marido estaba como en lugar seguro. No olvidemos que a Alfonso Suárez quisieron matarlo bastantes veces. Y bueno, pues realmente allí la seguridad era mayor y, bueno, y ella se sentía más tranquila.
Y María Ángeles, a propósito de esto, también en lo de los presidentes en zapatillas, narrabas una historia, ¿no? Lo de la pistola encima de la mesa, que el hijo de Suárez desmintió y salió muy sofocado diciendo que aquello, que...
Sí, la verdad es que bueno, y además fueron un presidente que lo tuvo muy complicado. Todos sabemos que además, de alguna forma, Adolfo Suárez ha sido un mártir prácticamente entre su vida política y su vida personal. Sí. Son una auténtica desgracia permanente.
De la oposición más dura que hubo siempre, vamos, claro, lo recordaremos, ¿no? Y la además, de Felipe con Suárez. Eso
sí,
fue,
pero vamos, de alguna manera Suárez fue víctima del fuego amigo, o sea, realmente se lo cargaron los suyos. Y bueno, eran unos momentos en los que España esto estaba como una olla a presión. Entonces, Amparo le venía muy grande, ya todo aquello le venía grandísimo.
Y cuando fue nombrado director de Radio Televisión Española, que ella tenía unos celos horribles porque veía la cantidad de bellezas que trabajaban.
Su marido era un hombre muy atractivo, era un seductor.
¿La más celosa cuál es? Porque yo creo que como carismático está Felipe González, y es al que...
Sí, lo que pasa es que...
Lo que pasa es que
ese modelo de matrimonio era totalmente distinto, o sea, eran mucho menos, en fin, que Carmen Romero quería muchísimo a su marido, pero no tenían esa complicidad que se ve en otros matrimonios, ¿no? Yo sinceramente creo que celosas, Amparo, yo creo que con absoluta
razón,
muy justificado. Y Ana Botella, que es una mujer absolutamente celosa, es muy celosa. Cuando está en alguna recepción, algún acto en los que hay mucha gente, ella no pierde de vista a su marido en ni un solo minuto.
Bueno, es que el presidente también, José María Aznar, se las trae.
Doy fe porque es verdad que durante los años que él fue presidente del gobierno, yo... perteneciendo a su secretaría, fuimos testigos de que realmente es un hombre con un atractivo sobre las mujeres, o sea, es un hombre que gusta a las mujeres.
Sobre todo por, yo lo digo también de manera personal, cuando he podido hablar con él, por cómo mira, y no es ni mucho menos grosero ni nada de eso, pero sí, es de esas personas que tienen, ¿no?
Es muy inquisitivo.
Sí.
Y además nunca trasluce lo que está pensando.
Cuentas en el libro, María Ángeles, que Ana Botella llegó a rozar esa línea roja que separa las competencias, en este caso, en el caso de chupar cámara, que en más de una ocasión rozó la línea roja que separa las competencias que tradicionalmente corresponden a la reina, y eso ocasionó pues algún que otro resquemor en la Casa Real.
Los protocolos de la Casa Real y de Moncloa en algún momento han tenido algún pequeño malentendido, algún tipo de llamada de atención. Porque es verdad que Ana Botella, en su euforia por participar activamente, pues a veces, en fin,
se excedía.
Hombre, se excedía la propia boda, ¿no? También hay que decirlo, la boda de la hija.
La boda es un capítulo que ha sido también muy polémico, exacto.
Polémico, y yo creo que el presidente, según cuentas, tampoco, no es que no comulgaba, sino que lo hacía por ella y por la menona, ¿no?
Exactamente, bueno, de alguna manera es un hombre muy discreto, muy poco dado a este tipo de, en fin, yo soy consciente de que esto no era idea suya.
Y Elvira, perdón, Elvira es antibotella, es la antibotella.
Así parece,
es como la
que la llaman en el partido, ¿no? La antibotella, bueno, porque es una mujer muy distinta, claro, muy distinta, es que no tiene nada que ver. Esos son personajes que, por lo que estamos viendo y por lo que podemos comprobar, no tienen nada que ver las ideologías políticas,
no.
Son mujeres que dentro del mismo, bueno, pues son distintas, no tienen nada que ver Carmen Romero con Sonsoles Espinosa, ni los momentos que las tocó vivir en esto, ni tampoco tiene nada que ver Ana Botella con Elvira Fernández, que son personas totalmente diferentes, pero es que sus maridos son exactamente igual,
yo
personas
creo que
distintas.
Las damas de la Moncloa sí son reflejo, verás, que el libro nos ayuda, como siempre le intento sacar esa porción de historia, a ver cómo España ha evolucionado,
sí,
también, pero a través
natural.
De las primeras damas, ¿no? Porque se ve muy bien qué tipo de España había en ese momento, dependiendo del presidente, insisto, esa sombra que hay detrás siempre, que es la de la mujer.
Naturalmente. Y por eso, de alguna manera, he querido que esa sombra pasara a la luz.
Sí, sí.
Y que estas mujeres, que nunca nadie se ha ocupado de ellas, pues por primera vez pasen a ser las protagonistas de la historia. Y sus maridos pasen a ser los artistas invitados, que también está muy bien.
También está
¿y
bien,
los
claro
hijos,
sí.
María Ángeles? Porque imagino que, claro, la familia habrá hijos a los que les costará más adaptarse. Y a los...
En mi libro también, hombre, es un capítulo importantísimo. Aparte que para un matrimonio, sea lo quien sea y se dedique a lo que se dedique, el bienestar de sus hijos es lo más importante. Y vivir en Moncloa no es nada fácil. Y para unos hijos que no eligen esa vida ni eligen ese futuro, es muy complicado. Yo siempre digo que, bueno, que cuando los niños son pequeñitos, pues de alguna manera les da un poco igual. Lo
sí,
que quieran es estar con sus padres, ¿no?
Y
da igual el sitio. Pero cuando esos niños dejan de ser niños, pues la adolescencia en Moncloa es como la madre de todas las adolescencias.
El corazón grita en rebeldía, supongo, ¿no?
Es tremendo,
claro.
Es muy duro pensar que si una muchachita, como podían ser las de Rodríguez Zapatero, que ya son adolescentes, que quieren salir con amigos, que quieren salir con noviete, pues ¿cómo te va a acompañar el noviete a la puerta de tu casa? O sea, es que es impensable, ¿sabes? Siempre vives vigilado, escoltado, hay cámaras por todas partes. Es muy duro, ¿eh?
No sé cómo lo eligen, eso es verdad. Bueno, pues muchísimas gracias.
A vosotros.
Recomendamos el libro, léanse primero Los presidentes en,
muy entretenido
en Zapatillas, Las damas de la Moncloa, y si tienen tiempo El síndrome de Alibaba, que la verdad que les va a gustar. María Ángeles López de Celis, muchas gracias por haber
muchas
estado
gracias.
Con nosotros.
A
un
vosotros,
abrazo.
De verdad, encantada.
Hasta
gracias.
Luego.
Es la mañana de fin de semana. Elia Rodríguez.